Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida a este capítulo número 17 de su programa favorito. En esta ocasión estaremos platicando con Rebeca Landa, seleccionada nacional en la selección mexicana de flag football y aparte periodista en ESPN con coberturas en NFL, NBA, tenis, fútbol, soccer, entre otras. Espero que lo disfruten tanto como yo. No olviden suscribirse al podcast, que es lo más importante, en su plataforma favorita. Tráiganse su vaso con agua, su taza con leche o su taza con café y disfrútenlo. Les mando un fuerte abrazo.
Bueno, Rebeca, muchas gracias por aceptar la entrevista en el podcast. Gracias por tomarte el tiempo de tomarla. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Muy bien, acabando un día muy largo, pero contenta de estar aquí. Esta ya es mi última semana que voy a estar haciendo entrevistas porque me tengo que empezar a preparar para el draft, que todavía claro, faltan prácticamente 2 meses, pero son tantos datos y tanta información que desde ahorita empezamos. Así que feliz de disfrutar básicamente mi última semana libre.
Qué bueno. Bueno, al final de cuentas logré tomar una entrevista contigo, eso me da mucho gusto. Y sí, tienes razón, el draft se viene una off-season muy buena, muy complicada para todos los equipos, pero bueno, me da gusto que hayas podido venir al programa.
Muchas gracias.
Oye, bueno, en 3 palabras, ¿cómo definirías a Rebeca Landa?
Apasionada, constante, trabajadora, creo que esas 3.
Ok. Vayámonos a tus inicios, tu infancia siendo muy pequeña. ¿Cuál es tu primer recuerdo dentro del deporte o cerca de él? ¿Cómo es que te enamoras de todo este medio del deporte?
Pues el deporte realmente siempre estuvo muy involucrado en mi vida porque mis papás los dos fueron deportistas. Y entonces desde muy chiquita mi mamá nos daba clases de tenis. No recuerdo qué fue primero, pero siempre hubo tenis y natación y fútbol y ballet y actividades de todo tipo para mí y para mi hermano. Y siempre me gustó, siempre. Soy una persona que aprende mucho haciendo las cosas y siento que eso es como algo que me ayudó en los deportes también a destacar. Y entonces como que siempre para mí eran momentos divertidos donde además de mover el cuerpo, estaba tiempo con mi hermano, con mis papás, con mis amigos, como que siempre fue un ambiente muy padre para mí. Creo que siempre también he sido competitiva y entonces ir descubriendo ese lado mío desde chiquita y cómo lo manejaba. Entonces, no tengo un momento así específico, pero sí desde muy joven estoy involucrada en el deporte.
Ok, mencionas lo de tus padres que siempre te han inculcado lo del deporte y dentro de este mismo, ¿a quién admirabas de pequeña? ¿A quién le dedicabas la frase de, bueno, yo quiero ser como él o como ella?
Fíjate que tristemente no había muchas personas que yo pudiera decir eso tal cual, porque aunque admirara, por ejemplo, a Roger Federer, por decirte un nombre, no me identificaba con él como tal, simplemente pues porque es hombre, como que no, sí. No sé cómo decirlo. Tal vez lo veía más como me gustaría tener una pareja así, pero no lo pensaba como que me gustaría ser él, porque pues no. Ahora tengo a más chavas que como que digo, wow, me gustaría tener cualidades de ellas. Eso sí me pasa. Más cada vez, por supuesto, porque cada vez hay más representación, cada vez hay más mujeres en los deportes, en los medios deportivos, en general, en todos los ámbitos. Entonces ya es más fácil para mí ahora sí decirte como que me gustaría ser como ella en este sentido. Cuando era chiquita, en realidad no, aunque mi atleta favorito siempre ha sido Roger Federer.
Claro, un histórico del tenis, completamente. Sí. Y dentro de tus 2 pasiones, que son el fútbol americano y el tenis, bueno, el tenis mencionas que tus padres lo practicaban. Ahora, ¿cómo te enamoras del fútbol americano?
Cuando tenía como 8 años, mi papá me lleva a ver al cine Duelo de Titanes. Es una película, historia verdadera, de fútbol americano. Y Me encantó el mensaje. A los 8 años, mi familia se dedica mucho a la filantropía y al desarrollo social, y entonces esa película tiene mucho impacto social en la comunidad en la que se desarrolla esta historia. Y entonces fue eso con lo que más me quedé yo. O sea, me acuerdo de haberme impactado mucho con eso. Incluso aunque estuviera así de chiquita, simplemente porque como que tenía ya esa sensibilidad un poco desarrollada. Entonces, a partir de ahí me enamoré del fútbol americano y intenté jugarlo en varias ocasiones, pero bueno, por ser mujer no había muchas opciones en realidad. Ya hasta como los 16, 17 años encontré el tochito y después pude jugar equipada, pero tenía ya como 22 o 23.
Ah,
10 años después, casi casi,
sí.
de la primera vez que intenté jugar. Y básicamente fue así, en una película el fútbol americano me enamoró y después fui conociendo un poco más como las cualidades de las personas que practican el fútbol americano. Y en algún momento de mi vida volteé y me di cuenta que todas las personas importantes que tenía en mi vida habían llegado gracias a ese deporte. Entonces, desde mis mejores amigos, mi novio en ese entonces, mi compañera de cuarto, todas las personas que eran importantes en mi vida fuera de mi familia habían llegado gracias al fútbol americano. Entonces, le agradezco mucho, obviamente, pues mi trabajo también llegó gracias a eso.
Sí, claro. Bueno, bien dicen muchas personas que practican el deporte del fútbol americano, que es como un estilo de vida porque te enseña más allá de impactar, de dar golpes, de hacer rutas, porque te enseña a ser una persona y a formar una familia, y las personas normalmente que llegan gracias a ello son muy importantes o se vuelven importantes para cada persona.
Sí, yo como que la forma en la que lo explico es un partido de fútbol americano es literalmente como la vida, ¿no? Empiezas y en todo el proceso vas a tener fallas, equivocaciones, derrotas, aciertos, trabajo en equipo, saber que a veces vas a verte afectado porque una persona haga algo del otro lado del campo, ¿no? Y
Sí.
saber sobrellevar esas dificultades en la vida. Entonces, para mí es como un reflejo de cómo funciona realmente nuestra existencia, como si fuera una mini práctica de 1 hora o 3 horas o lo que sea que dure el partido. Digo 1 hora por lo que dura el tochito, ¿no? El fútbol americano, pues ya de la NFL dura mucho más. Y sí, yo, además de practicarlo, me he dado cuenta de cómo eso que aprendo en el campo después llego y lo aplico a la vida. Y muchas de las personas que yo conozco por medio del fútbol americano son personas exitosas, y no me refiero al dinero necesariamente, sino exitosas en su desarrollo como personas.
Claro. Sí, la verdad es que el deporte, una vez que entras en él, híjole, te deja bastantes experiencias muy, muy, muy gratas. Oye, y habiéndote decidido por el fútbol americano, ¿hiciste a un lado esa pasión por el tenis o cómo las combinabas?
Sí, pues mira, cuando descubro el tocho bandera, tal cual, yo estaba jugando tenis en ese entonces y por el tochito me acabo rompiendo los meniscos y entonces me tengo que retirar de ambos deportes un ratito y cuando regresé, regresé también a los dos. Nada más que en el tenis se usa mucho el entrenamiento de líneas, correr de un lado a otro tocando líneas y cambios de dirección bruscos. En una superficie muy dura y entonces eso me lastimaba mucho las rodillas, a diferencia del tochito. Entonces eso hizo como un poquito más fácil mi elección de irme más por el flag en lugar del tenis. Sigo amando el tenis, o sea, ahora acaba de pasar el Abierto de Australia y yo 2 semanas seguidas me desperté a las 2:30 de la mañana y prendía la tele la primera semana desde las 6 de la tarde que empezaban los partidos de la mañana en Australia. Y entonces, como que pues todavía me encanta y me encanta verlo. No sé qué tan buena sea jugando ahorita, no he tocado en una raqueta fácil en 4 años. Pero sí, sigue apasionándome mucho, sigo disfrutándolo mucho cuando me toca hacer coberturas con ESPN, de tenis. Esas semanas son mi máximo. Entonces, bueno, mi amor se reparte entre los dos deportes todavía.
Ok, sí, y ese torneo de hecho estuvo muy bueno. Bueno, muy buenas desveladas, pero buena abierta de Australia, ¿eh?
Sí,
Y
exacto.
conforme avanzaste en esto, ¿qué forma recibías por parte de tu familia?
Conforme avanzaba, ¿en qué parte?
En el deporte, o sea, conforme te empezaste a desarrollar, ¿cómo te apoyó tu familia?
Sí, pues mira, yo me salí de mi casa a los 19 por una cuestión de la universidad. Mis papás se fueron a vivir a otra ciudad y yo me quedé donde estaba estudiando. Entonces fue distinto porque como que el apoyo viene un poco de lejos. Pero bueno, cada vez que mi mamá viene a la Ciudad de México, por ejemplo, y yo tengo torneo, ella está ahí. Ambos me acompañaron al Mundial, a Panamá, donde jugué. Entonces, como que tratan de estar presentes, pero es algo raro porque mis papás son como que apoyan muchísimo, muchísimo y mucho bajo creencia. O sea, como que me apoyan en el sentido de que creen mucho en mí y en mi capacidad de hacer las cosas. Y por lo mismo, muchas veces me dan mucho espacio. Y como que tengo mucha libertad y mucho espacio de vivir las cosas, no quiero decir sola, pero pues a distancia. Pero siempre están presentes y preguntándome cómo me va. Sin duda alguna, mi mamá siempre ha sido mi mejor porrista. O sea, cuando jugaba, ella iba y me veía, y luego cuando jugué equipada, ella me llevaba a mis entrenamientos, se quedaba ahí a verme. Entonces ella siempre ha estado muy presente, mi papá un poco distinto por el trabajo, pero también siempre muy emocionado y los dos pues apoyándome mucho en Panamá esta vez que fuimos y espero que sea el mismo caso ahora que nos toque ir a España.
Sí, esa parte de la familia yo creo que es importante en cualquier aspecto para el hijo, porque es el soporte cuando quizás puedes llegar a quedarte solo, pues no estás completamente solo porque están tus papás, están tus hermanos y esa es parte, es fundamental y mucho más yo creo para el desarrollo de un atleta o de un deportista, ¿no?
Sí, el apoyo de la familia es importante. Ahora, lo bueno de todo esto ha sido distinto, por ejemplo, a tal vez otros deportistas de alto rendimiento, porque yo puedo trabajar al mismo tiempo que hago esto. Entonces, como que no dependo necesariamente de su apoyo monetario, ni de vivir en su casa, ni nada de eso. Entonces, en ese sentido, mi experiencia es un poquito distinta, yo creo que a varios atletas, pero sin duda alguna, pues ellos siempre han estado ahí apoyándome y promoviendo, además que lo haga, porque desde bien chiquita ellos eran los que, ok, tienen que tener una actividad deportiva y tienen que permanecer por lo menos 6 meses en la actividad que ustedes escojan, sin importar cuál sea, no tenía que ser
Claro.
tenis o fuerza ni básquetbol, que era lo que jugaba mi papá, sino como lo que ustedes quieran, pero tienen que practicarlo de manera formal. Entonces, si yo quería hacer patinaje artístico, hacía patinaje artístico, duré, no sé, creo que 1 año y medio o 2, y ahí estaba mi mamá, todos los entrenamientos apoyándome, y además padre, ¿sabes? Porque no es una mamá súper exigente, como que hay ciertos papás que están demasiado metidos en
Sí,
las carreras
sí.
de sus hijos. En este caso, mi mamá lo veía más como que, bueno, lo hace porque lo disfruta, no necesariamente porque quiero que gane
Claro.
medallas o lo que
Sí,
sea.
sí.
Entonces, mi relación con ellos a través del deporte, pues, ha sido muy padre siempre.
Este tema, quizás muchas de las personas que te siguen tienen esa duda. ¿Por qué eres apodada como la 12? ¿Qué decisión te hace tomar ese número que creo yo que siempre te ha acompañado pues en toda tu carrera deportiva?
Sí, fíjate que no me acuerdo exactamente cuándo escogí el 12, pero estoy casi segura que la primera casaca que usé, que recuerdo, era una de softball. En Estados Unidos jugué un tiempo de softball y me dieron una casaca que era el 6. Y la siguiente temporada, creo que en básquetbol, me dieron una que era el 12. Y el 12 es el día del cumpleaños de mi hermano. Y entonces a partir de ahí fue como, ok, yo quiero ser la 12, la 12, la 12. Y creo que a partir de entonces soy la 12. Digo lo del 6 porque era la mitad del 12. Y ya sabes, cuando eres chiquito, como que ahí te haces tú tu propia historia para decir como
Claro.
que, ok, está bien. Y sí, el 12 se volvió como mi número. Después lo relacionas con todos los atletas que han usado el 12, que han sido sumamente exitosos en el fútbol americano, y entonces como que eso
Sí,
le mete
sí.
un poco. Pero creo auténticamente que fue una decisión mía más como relacionándolo a mi hermano y su cumpleaños y como una forma de estar cerca de él.
Justamente mencionas a tu hermano y sé que a los 15 años ocurrió un momento muy especial en tu vida. ¿Y qué me puedes platicar acerca de ello? ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, pues como siempre quise jugar fútbol americano, Mi papá alguna vez fue a preguntar ahí en escuelas aztecas si justamente podía entrar al equipo. Nos dijeron que no, porque ya estaba muy grande, la edad límite era creo que 9 años. Entonces, bueno, como que yo me conformé con ser una aficionada del equipo de mi hermano. Y básicamente iba a todos los partidos, me sabía las jugadas, las estadísticas, todo. Y cuando cumplí 15 años, en lugar de pedirle un viaje a mis papás o lo que sea, le dije a mi hermano que lo que quería era que organizara un entrenamiento con el equipo, con su equipo,
Sí,
para
sí.
que yo pudiera equiparme y como cumplir ese sueño un poco de jugar fútbol americano. Entonces, muy amablemente los entrenadores me dieron chance y entonces ese no fue el día exacto de mi cumpleaños, pero bueno, ese festejo fue en el campo, un sábado de entrenamiento donde nos equipamos y estuvimos jugando y tuve la oportunidad de experimentar un poquito de qué se sentía jugar fútbol americano. Ya después, te digo, cumplí el sueño a los como 23, jugué una temporada completa, estuve en una selección norte y pues ya otro boleto porque ahí estaba jugando ya contra mujeres y entonces los golpes pues son muy reales.
Sí.
Hay de todo tipo de tamaños de mujeres,
Claro.
de fortalezas, y entonces sí pude experimentar realmente cómo se siente, estuvo muy padre. Pero bueno, ese fue el primer acercamiento a los 15 y mi hermano me hizo el favor de organizar mi festejo.
Suena muy buen regalo, aparte completamente diferente y mucho mejor porque es relacionado a lo que te apasiona, ¿no? Y dentro de todo
Sí.
esto, en el fútbol americano, ¿quién es tu jugador favorito? O sea, el que dices, bueno, ahorita este.
Sí, dime.
Ah, no, o sea, ¿cuál es el que dices? Bueno, este ya crecí y este es el que realmente digo, bueno, yo sigo a este admiro.
Sí, fíjate que muchos, me gustan mucho los jugadores y me enfoco más como por su personalidad fuera del campo, su liderazgo dentro del campo, lo versátiles que son. O sea, te puedo hablar desde Russell Wilson, que la primera vez que dije, wow, me encanta este chavo, es cuando estaban ganando un final de conferencia, creo. Y cómo hizo su entrevista y habló de actitud y perseverancia y resiliencia y cómo el equipo había creído y como que todo eso, su pasión, como lo decía, fue lo que me hizo como, wow, fijarme en él. Ahora, obviamente sé que dentro del campo fue increíble, que mil veces
Claro.
ha sido mencionado en la conversación del jugador más valioso, pero yo me enfoco más como en este lado fuera del terreno de juego. Él ganó el Walter Payton Award of the Year, que es como el que le dan a la persona que hace más trabajo social. Entonces, él es uno, pero te puedo decir una cosa diferente como Matthew, Honey Badger, que está en los Chiefs. Él, por
Sí.
ejemplo, me encanta porque es súper disruptivo, lo puedes poner donde sea, es súper versátil, es rápido, tiene muchísimo carácter, es líder,
Sí.
pero de repente sí se mete en problemas. Entonces, como que mi estándar cambia un poquito, pero hay cosas que me gustan de varios. En su momento, Cam Chancellor me encantaba, Marshawn Lynch me encantaba, Von Miller. Peyton Manning creciendo siempre fue como mi máximo, de hecho tengo un balón autografiado de
Sí,
él.
sí.
Entonces, bueno, te digo, o sea, hay muchísimos jugadores a los que admiro por diferentes cualidades.
Mencionas tantas leyendas y de hecho lo que los hace leyendas no es solamente lo que hacen dentro del campo, sino cómo son, van a ser recordados fuera de ello y entonces van a ser recordados como leyendas tanto fuera como dentro del mismo emparrillado y eso es lo que los hace pues mucho mejor aún, ¿no?
Claro, sí, porque realmente el deporte es una excusa y siempre lo ha sido. Es una excusa para una plataforma más grande, para generar un cambio. Las personas que usan esa plataforma nada más para volverse ricos o famosos están desperdiciándola.
Sí,
Cuando
sí.
usan esa plataforma para hacer un impacto social, para hacer un impacto en sus comunidades, en las familias que los rodean o en las personas que los siguen, entonces ahí creo es cuando realmente podemos admirar y valorar lo que estas personas son, porque no nada más son jugadores, o sea, eso de que tú mantente hablando de deportes, es como no, son mucho más que eso y debemos
Claro.
exigirles que sean
Sí.
mucho más que eso.
Te doy toda la razón. Ahora, llega tu etapa en la UDLAP. ¿Por qué decidiste entrar a esa universidad y cómo fue ese proceso de admisión para quedar en dicha escuela, en dicha institución.
Sí, pues yo quería estudiar ahí porque ahí estaba el equipo de fútbol americano, porque ahí es donde yo jugaba flag desde la preparatoria y entonces no quería como irme a otra universidad. Nada más vi una universidad además de esa y llegué y vi que no tenían equipo de fútbol americano y dije, de aquí no soy,
Sí.
goodbye. Entonces yo tenía muy claro que quería estudiar en la UDLA, además de que es una gran universidad. Entonces, el proceso para mí fue distinto. Yo creo que a la mayoría, mi papá desde muy chiquilla, como a los 15, me dijo que no me iba a pagar la universidad y entonces que yo necesitaba conseguirme una beca o trabajar para pagarla, ¿no? Insisto, no porque no quisiera apoyarme, sino porque su forma de apoyarme es hacerme ver que yo soy capaz de hacerlo.
Claro.
Y entonces, toda la preparatoria, pues fui una matada, básicamente, porque había una beca que si eras el mejor promedio de tu preparatoria, podías aplicar a esa beca y después de hacer un examen de admisión, te daban y ver los candidatos y te escogían, era una beca del 100% académica y no tenías que pagar ni un peso, pero sí tenías que cumplir con ciertos requerimientos que tienen las becas académicas, no un promedio, no dar bajas, etcétera.
Claro.
Y entonces, pues, fíjate que se acaba la preparatoria y mi mejor amigo me gana por 0.0002 décimas. Entonces,
No.
él, gracias a Dios, quería estudiar en otra universidad y entonces él aplicó a otra y yo, pues, apliqué a la UDLA y después de eso te hacen un examen de admisión. Y a esta beca aplican como 300 personas y quedé entre esas elegidas que terminaron siendo 25 o 27 por ahí. Entonces, bueno, a la mera hora pues se me da la posibilidad de estudiar en la universidad donde quería. Y básicamente fue por eso, en gran razón por el fútbol americano, como que siempre, siempre me llamó, yo quería estar ahí cerca, llamarme Azteca, decir que iba a la UDLA. Y por otro lado, porque el campus es hermoso, la
Sí.
universidad es hermosa, tiene un gran nivel académico, aunque la verdad es que la carrera que yo estudié ahí no es el fuerte, o sea, la UDLA no se especializa en las humanidades, pero bueno, yo me valía, o sea, yo quería estar ahí y se me hizo y agradezco que haya sido así, porque entonces eso fue como el comienzo de este camino.
Ahora que tocas ese punto de la carrera, justamente me surgió esa duda. ¿Por qué la decisión de elegir una carrera basada en las artes y no en el deporte más enfocado?
Sí, yo, mira, la neta es que no sabía que podía vivir del deporte, o sea, no se me ocurrió. Y saliendo de la universidad fui a hacer como un test de cualidades y cosas que disfrutaba, y entonces como que me encantaba a mí la escultura y la clase de artes plásticas siempre fue mi máximo. Mi mamá es artista, mi abuela por lado de mi papá era artista, y entonces como que siempre las manualidades pues se nos dieron muy bien y yo lo disfrutaba mucho, la verdad. Pero una vez que entré a artes plásticas me di cuenta que era un medio mucho como de relaciones y con quién te llevas bien y con quién sales y esas cosas.
Sí,
Y como
claro.
que yo no estaba dispuesta a hacer eso con el arte, porque en realidad todos los negocios son así, o sea, hasta la comunicación deportiva es así, a quién conoces, con quién te llevas, quién te
Sí.
conecta, por qué llegaste a tal jugador que te da tal entrevista, o sea, todo es relaciones públicas, solamente que a mí por medio del arte no me gustaba hacerlo. Entonces fue más o menos donde decidí, para ese entonces ya estaba yo narrando fútbol americano y entonces fue más o menos cuando dije, ok, no quiero dedicarme a las artes plásticas, terminé mi carrera de todas maneras, pero ya pensando mucho más en otra cosa. Y también cuando entré a la universidad no estaba tan preocupada de qué iba a vivir, ya había aprendido suficiente en mi vida sabiendo que podía hacer muchas cosas y que cualquier cosa que se me atorara podía revivir algunos de los negocios que había tenido anteriormente.
Claro.
Entonces, mi preocupación no era de qué voy a vivir, es como que, ¿qué amo hacer? ¿En qué quiero invertir mi tiempo? Y si
Claro.
esto no jala y no puedo vivir de esto, no pasa nada, luego busco una solución. A la mitad del camino, pues se cruzó la comunicación deportiva.
Ahora mencionas también el tema de la comunicación y justo cuando empiezas a tener un poquito más de experiencia en la UTLAP, te llega esa oportunidad de empezar a narrar partidos de fútbol americano. ¿cómo es que se da el boom del inicio de toda esa carrera que hasta ahorita has mantenido en un nivel muy alto?
Pues gracias. Mira, una amiga estaba en una cosa que se llamaba TV Lab y yo qué sé, si me dijo el canal de la universidad y yo, ay, padrísimo, quiero ir, había casting. Entonces fui al casting, me preguntaron si hubiera alguien a quien quisiera entrevistar, quién sería, y yo dije Peyton Manning. Entonces, ah, wow, esta chava le gusta el fútbol americano. Me hicieron un examen de conocimiento. Como yo llevaba tantos años viendo a los aztecas, el examen en su mayoría era sobre esto. Y como además llevaba tiempo jugando tochito, también sabía mucho de las rutas, las coberturas, varias de esas cosas. Y entonces ahí fue cuando ellos dijeron, wow, podemos utilizar esta chava para ser analista. Y es justamente donde me pusieron. Y al siguiente año entonces me pidieron que fuera narradora. Básicamente así empezó, o sea, en un salón de clases con una organización estudiantil apoyada por un departamento de tecnología de información que me hicieron un examen y a partir de eso pues todo acabó surgiendo.
Oye, eso es una historia muy, muy cool y yo creo que única, ¿no? A veces uno
Sí.
no se pone a pensar que todo ese sacrificio pasó de repente y terminaste logrando ya hasta ahorita pues bastantes cosas y bueno, ojalá sean muchísimas más.
Sí, ojalá, apenas es el comienzo, la verdad que sí, Gabo.
Qué bueno.
Así lo siento yo por lo menos.
Bueno, ahora dentro del inicio de enfrente de las cámaras, ¿cuál es la mejor anécdota que recuerdas o una anécdota así bastante curiosa de la cual ahora te ríes o recuerdas con mucha alegría?
Recuerdo con mucha alegría el día que debuté, porque generalmente la gente debuta en estudio y a mí me tocó debutar en cobertura. Te digo que yo amo el tenis y siempre lo vi. Me despertaba con mi mamá súper temprano para ver el Australian Open o el Roland Garros o lo que fuera. Y entonces siempre escuché a Luis Alfredo y a Javier Frana y a Lalo. Siempre estuve como cerca de sus voces, digámoslo así.
Sí.
Y entonces cuando me dicen, Rebe, vas a debutar en Los Cabos, significaba que iba a hacer mi debut con estas personas que yo llevaba tanto tiempo admirando. Entonces fue súper hermoso estar, por ejemplo, en el camión de transmisión, en junta previa que iniciáramos, hablando, más bien escuchando hablar a estas personas de, sí, el show, y no, vas a hablar de esto, y luego queremos escuchar de esto, no sé qué, y yo como que tuve este momento así como de fuera de mi propio cuerpo, como si yo estuviera viendo de afuera hacia adentro a
Claro.
estas personas y diciendo, no puedo creer que estoy aquí, que esta es mi
Sí.
vida, que estoy con estas personas a las que he admirado tanto, a las que todavía admiro, que además conocí de que hace 2 días y no pueden ser mejores personas de lo que esperé. O sea, en ningún momento me decepcioné, sino que fue como, wow, reafirmar todo lo que sueñas de tus ídolos, ya
Sí,
sabes.
claro.
Y entonces fue súper lindo ya estar casi al aire y entonces traigo mis audífonos y al lado tengo a Caro Padrón, que es otra súper crack, y de un lado
Claro.
a Luis Alfredo y del otro lado a Javier, y yo con los audífonos y sentía tipo mi corazón aquí, ya sabes, o
Sí,
sea, que
sí.
estaba tan emocionada y fue una cobertura muy linda, obviamente pues fue la primera, pero desde ahí me sentí muy contenta. La gente, los productores me dieron rienda suelta de hacer entrevistas en cancha, todo. Y entonces estuvo muy padre, esa es uno de mis momentos como más lindos dentro de todo lo que he podido hacer, porque llevo apenas 3 años y medio, pero he hecho bastante
Sí.
y todas las coberturas tienen lo suyo, muy especial.
Suena increíble. Aparte, yo creo que es cuando uno se da cuenta que tanto sacrificio, tanto trabajar y cobertura e investigar y demás, pues han valido la pena porque ya lo estás viviendo en persona lo que antes podías ver en la televisión, ¿no?
Sí, y ver lo diferente que es ese mundo, o sea, porque nosotros vemos una parte que es un 20%
Sí,
de
sí.
lo que pasa, ya sabes,
Sí.
todo el trabajo que viene de atrás, cómo se organiza la gente, cómo se producen las piezas desde antes. En ese entonces yo hacía las entrevistas en cancha, pero estaba todo el día de arriba para abajo haciendo cosas para nutrir la transmisión.
Claro.
Entonces, ya que estás ahí, aprecias muchísimo la calidad de lo que se ve a través de la televisión porque son muchas horas de trabajo detrás.
Y aparte, o sea, entrevistar a tus ídolos es así como de, wow, en realidad estoy con ellos. O sea, a veces o sea, yo me imagino que de más pequeña lo veías tal vez un poquito, no imposible, pero lejos. Y tiempo después, pues ya los volteas a ver, o sea, están aquí al lado tuyo y ya me imagino que es algo increíble, ¿no?
Sí, no, de chiquita ni me cruzaba por la mente. O sea, esta idea de ser periodista deportiva surgió, te digo, en la universidad. Y todavía hay muchas cosas que pasan que yo digo, wow, esto ni en mis sueños. O sea, es demasiado increíble que ni en mis sueños se me cruzó por aquí.
Sí, claro.
Y hay veces que digo, wow, esto es un sueño, pero no fue mi sueño. O sea, superó a mis sueños.
Sí, de hecho,
Entonces, sí.
es esta parte de que la realidad supera lo que uno puede llegar a imaginarse, ¿no? O sea, va muchísimo
Sí.
más allá.
Ándale, súper bien puesto, exacto, así. Y bueno, y después estar en cancha y de que sí, entrevistas Zverev y luego a Juan Martín del Potro y luego a Nadal y luego a Félix Alizé y luego, y así te vas saltando a gente y a Renata Zarazúa en sus mejores momentos. O
Sí.
sea, tú también tienes que controlarte de la adrenalina y la emoción que sientes
Claro.
porque estás tan cerca. Y yo que soy atleta entiendo lo que eso implica.
Sí,
Y
sí.
entonces más aún me puedo emocionar por ellos porque sé perfectamente qué se siente.
Regresemos un poco a esa etapa en la UDLAP, donde son tus inicios dentro de todo esto de la comunicación y demás. ¿Cómo aparece en tu vida otro momento importante? ¿Qué es lo del certificado del broadcasting? ¿De qué manera llegó a tu vida y qué es eso? O sea, ¿qué le puedes explicar a la gente que no sabe qué es?
Sí, bueno, como yo no estudié comunicación, cuando me gradúo, lo primero que digo es tengo que ir a prepararme en esta nueva carrera en la que quiero incursionar, ¿no? Entonces, básicamente ahí sí mi papá me dijo, creo que vas por buen camino, te quiero apoyar, busca un curso en algún lugar. Y encontré un curso en Miami, este curso duraba un año. Pero yo no tenía un año, yo tenía 3 meses. Entonces hice el trabajo de un año en 3 meses para poder terminar este curso. Y básicamente lo que aprendí en estos 3 meses fue de todo un poco. O sea, para mí era súper importante tener las bases bien claras. Y yo todavía no tenía claro si quería ser talento, es como nos llaman a las personalidades que salimos en la tele. Yo estaba segura que quería trabajar en deportes, pero no sabía qué quería hacer y ni me importaba, si soy honesta contigo. O sea, yo
Sí.
estaba dispuesta a ser camarógrafa, jalar cables, ser editora, ser de gráficas, producir, dirigir, lo que fuera. A mí me funcionaba con tal de que trabajar en los deportes. Entonces, básicamente todo eso lo aprendí en ese curso, obviamente de manera un poco más básica, no es como que sales de ese curso y ya puedo producir en ESPN, pues no. Pero sí me dio una idea bastante buena y general de ciertas cosas básicas que yo no sabía simplemente porque no estudié comunicación. Entonces, bueno, eso me ayudó mucho también en mi confianza. Cuando llegué a ESPN y trataban de explicarme cosas, yo como que, ah, sí, eso lo sé. Ah, sí, eso lo sé. Y eso me dio, te digo, un poco de paz en el sentido de que ya no me tenía que preocupar tanto por esas cosas más básicas, me preocupaba por otro tipo de cosas.
Sí. Eso es bueno porque siempre uno tiene que seguirse preparando. O sea, si logras algo, tienes que seguirte preparando porque siempre viene algo mejor y algo a lo que tienes que estar listo en la etapa en la que se te aproxime en tu vida, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, esta cuarentena, por ejemplo, pues todos creo que nos encontramos con un poquito más de tiempo de lo normal. Y entonces yo dije, ok, ¿cómo lo aprovecho? Y entonces, aunque ya me dedico a la cobertura del fútbol americano, es un poco mi especialidad, lo que sea, yo dije, pues vamos a darle todavía más. Entonces me conseguí un entrenador de fútbol americano para que me explicara todo. O sea, desde cómo se tiene que parar el jugador, los conceptos, las filosofías, los frentes, todo para si en algún momento llegara la oportunidad, yo estuviera súper preparada para analizar o narrar un partido. Entonces, sí, justamente siempre tenemos que estarnos preparando y más aún en esta carrera que hay tanta información todo el tiempo y las cosas van cambiando tanto y tan rápido,
Sí.
nunca puedes dejar de prepararte.
Sí, el deporte evoluciona increíblemente rápido y siempre hay algo nuevo dentro de todo esto. Oye, y la llegada a ESPN, ¿cómo se da? ¿Tú lo tenías previsto o pasa también de repente?
A ver, yo sabía que quería terminar en ESPN, pero nunca pensé que fuera a empezar en ESPN. Después de que acabo la universidad, voy a casting a otra televisora y no me va nada bien, nada bien. Entonces yo reconocí que había mucho trabajo por hacer, mucho que estudiar, porque aunque narraban fútbol americano, pues era fútbol americano colegial mexicano, que es otro mundo muy aparte
Sí.
al fútbol americano de la NFL, como negocio, ya
Claro.
es otra cosa. Y a mí me estaba costando mucho trabajo estudiarlo porque en mi casa realmente no veíamos fútbol americano, en mi casa casi no se ve la tele. Ahora ya la vemos, pues porque es mi trabajo y porque todos nos volvimos como más aficionados,
Sí.
pero yo no crecí viendo el fútbol americano. Entonces me costaba trabajo no entenderlo, sino entender cómo funcionaba el negocio de la NFL. Y entonces en ese proceso me busqué a un mentor y ese mentor tenía contactos con, más bien trabajaba en ESPN, Raúl Alegre, trabajaba en ESPN y entonces Raúl se convierte en mi mentor, él me pasa libros y cosas para prepararme y entonces yo le mando algún día a Raúl material mío de lo que había narrado, de lo que estaba haciendo como conduciendo en algunos programas locales y gente que me buscaba para hacer cositas. Cuando Raúl le manda estos videos a la gente de ESPN, a ESPN le interesa y entonces ellos me buscan. Y después de como 2 años de entrevistas y así, entonces deciden contratarme. Pero de que yo salí de la universidad a que eso pasara, fueron como, o sea, desde que yo empecé a narrar más bien, hasta que eso pasara, fueron como 5 o 6 años. Entonces sí me tardé un
Okay.
rato en, pues, en encontrarle, en
Sí.
llegar a ESPN. Y te digo, aunque quería terminar ahí, en realidad nunca pensé que ahí fuera a empezar mi carrera profesional.
Okay. Oye, pero es un momento donde, te repito, te das cuenta de todo el sacrificio que llegaste a hacer para que llegara la oportunidad y tomarla porque era lo que querías, era pues tu sueño.
Sí, bueno, y en ese tiempo, o sea, que el contrato con ESPN llegó justo a tiempo porque para ese entonces yo ya llevaba un buen rato con 3 trabajos, ya no me estaba alcanzando el ingreso, mis papás me daban muy poquito dinero y ya me estaban diciendo de que ya no te vamos a apoyar. Entonces, te digo, yo ya tenía 3 trabajos, ya estaba, ya pues rascándole. Y nada más no se estaba dando, pero yo seguía todavía con el ojo en que esa era mi meta, eso es lo que quería hacer y que estaba dispuesta a sacrificar mi comodidad y seguir comiendo
Claro.
quesadillas todos los días con tal de pues llegar a eso. Y pues a la mera hora se me hizo, ¿no? Sí soy de las afortunadas que se le hizo.
Hasta este punto de tu carrera que mencionas, ¿en algún momento pasó por tu cabeza el rendirte o el ya está así harta tal vez?
Sí, pero tengo una frase que es como cuando te cansas, descansa, no renuncies. Y era mucho como lo que me pasaba, como que okay, ahorita estás frustrada, estás en malas, ya quieres que esto se resuelva. Ya estaba yo yendo a 1000 castings, o sea, iba a Televisa, TV Azteca, donde me hablaran y todo el mundo me prometía programas y shows y sí, ya vas a estar, no sé qué, y una
Claro.
cosa o la otra, siempre el show se caía. Entonces como que yo decía, ok, o sea, no te puedes rendir, no porque este show no jalara significa que no va a jalar el que sigue. Y luego también funciona bien raro porque en el momento en que me dieron un show, tuve que decidir si lo tomaba o lo dejaba porque si lo tomaba ponía en riesgo entrar a ESPN en un futuro. Y aunque te digo, ya estaba yo así casi ahogada, pues rechacé ese programa, como que, a ver, la meta era ESPN y si
Sí.
algo se iba a entrometer en ese camino, entonces yo no estaba dispuesta a correr el riesgo y prefería estarme todavía nadando en aguas profundas a ahogarme del todo y nunca llegar ahí. Entonces, bueno, sí fue una gran cosa la llegada y es bien, la verdad, toda mi familia y yo lo celebramos con mucho ímpetu, significó mucho para nosotros.
Qué bueno, eso sí me da mucho gusto escuchar historias así y todo el sacrificio y las cosas que uno arriesga, al final de cuentas terminan valiendo la pena cuando uno está decidido y uno ama lo que hace. Ahora, para Rebeca Landa, ¿cómo es lidiar con la fama? Y pero no la fama buena, aparte de la fama buena, con la gente que es hater, entre comillas.
Sí, pues mira, la verdad es que aprendí eso yo creo que desde el mero principio, porque cuando empecé a narrar fútbol americano no había muchas personas, más bien, no había habido mujeres que narraran fútbol americano más que Boba Ruiz en 1990 y algo en la UNEFA. Ya
Sí.
estábamos en el 2010 cuando yo empecé a narrar casi casi, entonces, sí fue. Duro al principio manejar toda la crítica y todos los comentarios que la gente hacía, pero bueno, desde entonces como que me fui preparando un poco para eso, porque en ese entonces no es que yo fuera una figura pública, pero pues mi desempeño sí estaba al ojo público y entonces la gente podía opinar y
Claro.
entonces desde entonces aprendí más o menos a cómo manejarlo. Después llegas a ESPN y pues obviamente se multiplica por 1 millón y luego todo el mundo cree que puede opinar. Entonces sí me perdí un poco al principio en quién soy, qué me gusta, qué me importa, qué quiero, cómo manejar el estrés, cómo manejar la expectativa, todo esto, ¿no? Pero bueno, poco a poco fue algo que yo soy muy reflexiva y entonces en varios momentos del día sin que me dé cuenta yo misma, pero ya estoy reflexionando de por qué pasó esto, por qué sentí esto, por qué contesté así, por qué, por qué, por qué. Y entonces rápidamente me di cuenta de ciertas cosas que ahora me ayudan como a estar muy centrada. Tengo una regla muy básica en cuestión de los haters. Para empezar, no tengo muchos, o por lo menos no me llegan a mí esos comentarios. Entonces eso me facilita un poquito la existencia. También es responsabilidad de las figuras públicas saber qué tanto se exponen a ese tipo de comentarios, ¿no?
Claro.
Yo trato de ser muy certera de lo que publico, cómo lo publico, desde fotos hasta comentarios en Twitter, porque pues todo puede explotar y nunca sabes cuándo.
Sí.
Pero bueno, mi regla es las personas que no están en tu lista, su opinión básicamente no
No
importa.
importa.
Entonces, ¿quiénes están en mi lista? Pues mi familia, mis amigos, tal vez las personas de mi iglesia, si tuviera pareja, mi pareja, ya sabes, y
Sí,
fuera de ahí, esas personas, lo que digan los demás no tiene relevancia, no te puedes tomar algo personal de alguien que personalmente no te conoce.
claro.
Entonces, ahora también es importante que en esa lista haya personas que te digan la verdad. Porque no puedes tener gente en tu lista que nada más te echa porras y no te ayudan a crecer, porque si no,
Sí.
entonces tu lista pues le hace falta personas. Pero yo tengo personas de ese tipo que me van a decir, hey, Rebe, ¿qué onda con esto? Y personas que me van a decir, vas por buen camino, dependiendo de cómo vayan las cosas, ¿no? Entonces yo tengo un grupo muy bueno, un equipo muy bueno que se ha ido construyendo a lo largo de mi carrera y desde antes, que me ayuda como a mantenerme aterrizada, son las personas a las que les cuento, a las que les pregunto cómo ves, cómo vas, y muchos de ellos también es gente del trabajo, o sea, por ejemplo, en mi lista está Ciro Procuna, Raúl Alegre, si Raúl cree que yo estoy flojeando, eso me importa, si
Claro.
la gente en Twitter que no me conoce, que no sabe cómo invierto mi tiempo y cómo me preparo, me dice, es que no estás preparada, es como, bro, ni sabes, porque
Pues
no
sí.
estás aquí conmigo talachándole,
Sí.
entonces, básicamente así, ¿cómo mantengo los pies en la tierra? Pues trato de ver que mi trabajo es como cualquier otro trabajo, simplemente la única diferencia del mío es que está al ojo público, pero no porque mucha gente me vea, eso significa que soy más especial. O
Claro.
sea, ahorita hay mucha gente en los hospitales salvando vidas, curando a enfermos de COVID y no son famosos, pues porque no salen en la tele, pero su trabajo tiene un gran valor.
Sí.
Entonces, trato como de poner en perspectiva también a lo que me dedico y No que no tenga importancia, porque sí la tiene y por eso también los deportes son tan grandes, porque le traen mucha felicidad a la gente, unen a muchas personas.
Sí,
Lo que
sí.
te mencionaba de cómo yo me enamoré del fútbol americano. Pero sí es importante mantenerlo en perspectiva y saber que, a ver, no está salvando el cáncer.
Sí, claro.
No está salvando vidas o no estás construyendo casas o trabajando con gente en la sierra para que ellos puedan tener un mejor estilo de vida. Hablo de lo que me encanta y eso conecta a gente y me encanta que lo haga, pero no me hace más especial que los demás.
Claro, estoy bastante de acuerdo porque todo el mundo tiene su papel importante en la vida, porque quizás si un papel no existiera, ocasionaría que otros tampoco existieran, entonces ahí es cuando se alteraría todo, y es por eso que cada parte, cada cosa que una persona hace en su vida, en su mundo, pues tiene un porqué y un para qué para todo este mundo que es en el que vivimos todos nosotros, ¿no? Oye, y bueno, ahora vamos un poco al deporte. ¿Cómo llegas la oportunidad de representar a México?
Pues la busqué realmente. Desde como los 17 me enteré que había selección nacional y ese era un sueño mío poder representar a mi país en el deporte que amaba. Había estado en una preselección anteriormente, pero cuando eres seleccionado nacional sí requieres de mucho tiempo, mucho esfuerzo. En ese entonces yo estaba en la universidad, narrando, trabajando con mi beca académica y entonces se me complicaba mucho venir a la Ciudad de México a entrenar todos los fines de semana y luego entre semana, etcétera. Entonces, a la mera hora decidí darme de baja, pero el plan era que cuando yo viviera en la Ciudad de México, entonces esa era una de mis prioridades. Y tal cual, pisé Ciudad de México para empezar a trabajar en ESPN, me contraté a un entrenador personal que fuera a mi casa y que me preparara para poder estar lista para la selección. Y fue un proceso bastante cansado, agotado. Terminé muy, muy emocionalmente cansada por la competencia que se requiere dentro del mismo equipo. O sea, empiezan como 80 chavas y acabamos yendo 15 en ese entonces. Y por ser mi primer proceso, yo estaba muy estresada, era algo que realmente quería, no sabía cómo funcionaba. En ese entonces todavía peleábamos un poquito con la idea de que las foráneas no tenían mucho nivel de juego a diferencia de la gente que juega en la Ciudad de México.
Okay.
Porque sí es verdad que aquí se juega el mejor nivel, pero no significa que no hay talento en otros lados.
Claro.
Entonces, todavía como que a Silvia y a mí nos tocó un poco batallar con eso. A Silvia mucho más, porque ella estaba en Tijuana, entonces ella tenía que volar y viajar para poder entrenar. Yo ya vivía aquí. Pero bueno, se da la oportunidad, pues después de mucho trabajo, de superar los cortes, de que me cortaran y luego me volvieran a llamar. Y entonces, bueno, acabé yendo al Mundial en Panamá, quedamos en cuarto lugar, que mundialmente no es un mal lugar, pero para México sí, porque estamos acostumbrados a traer medallas siempre. Entonces, bueno, ahora estamos enfocados en España, que es este año 2021.
Sí.
Ya estoy disfrutando mucho más del proceso, ya lo conozco, los entrenadores también ya me conocen, saben mis capacidades. Ahora sé mucho mejor cómo llevarlo a cabo, cómo alimentarme, cómo prepararme. Entonces, bueno, este proceso lo estoy disfrutando más que el anterior, pero bueno, todavía faltan cortes y estrés y todo, porque hasta el momento creo que somos 25 y nada más vamos a ir 12.
Ok, bueno, al final de cuentas, todas esas experiencias y ese proceso te fue forjando un carácter que ahora tienes y ahora te hace entender más cosas en este proceso nuevo que viene a España, que desafortunadamente pues el torneo se canceló por lo del COVID, pero ojalá este año se pueda dar, primero que toda la salud esté bien y que todo el mundo para que ya merezcan y traigan la medalla que merece la selección de FLAG, ¿no?
Sí es.
Bueno, y hasta este momento, ¿tú qué consideras que ha sido el mayor sacrificio que has hecho en tu carrera, tanto deportiva como en el medio?
Creo que es pasar tiempo en familia. Cuando trabajas en este medio, cuando la gente descansa, tú trabajas.
Claro.
Entonces eso implica que en las Navidades tu familia está junta y tú tienes que trabajar, o en Año Nuevo, o que todos tus amigos están en un plan padre en domingo y tú estás viendo el fútbol americano,
Claro,
que a ver,
sí.
te encanta y claro que amas tu trabajo, pero también hay veces que es difícil perderse de esas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces creo que eso es lo que más he sacrificado, igual por el tochito, siempre era como, ay, vamos a ir a casa de no sé quién, a tal cosa, y yo no, pues yo tengo partido.
Sí.
O, ay, vamos a ir a un viaje, no sé qué, no, no, yo no puedo ir, tengo que estar aquí por trabajo. Incluso antes de que entrara a ESPN, mi familia se fue de viaje una semana a pescar en Río. A nosotros nos encanta pescar, en una cabaña, en la montaña, fueron a casa de unos amigos y yo, como no sabía si ESPN me iba a hablar o no, yo dije, yo no me puedo ir.
Claro.
Y entonces, pues me quedé y ESPN a la mera hora no me habló. Pero bueno, para mí estaba muy claro lo que yo tenía que hacer para que lo que quería pasara. Y creo que eso es lo que más como que me ha pesado. Ahora la cuarentena fue increíble para mí porque como podía trabajar desde donde fuera, entonces podía estar más cerca de mi familia. Tuve la oportunidad de estar en mi casa antes de que mi hermano se casara y entonces saliera de casa de mis papás. Es como que para mí fue muy especial todo este tiempo porque justo siento que me perdí mucho, me he perdido mucho por tener que vivir en la Ciudad de México, por tener que hacer coberturas en días festivos, en
Claro.
cumpleaños, básicamente eso creo.
Sí, de hecho tocas otro punto muy importante, que es, a veces mucha gente tiene todo el potencial o el talento, pero es importante también marcar prioridades en tu vida y saber qué es lo que quieres, y mucha gente pues no está preparada para eso, y es por eso que no logran llegar a donde ellos quieren aspirar, ¿no?
Sí, y es difícil, ¿no? Siempre es fácil. Justo hoy alguien me mandó un mensaje como, Rebe, ¿cómo le haces cuando pierdes la motivación para cumplir algo? Y yo, todos los días es difícil motivarse, ¿no?
Claro.
Y realmente lo que te saca adelante es la disciplina y mantener súper en clara tu meta, porque cuando la motivación no existe, eso es lo que te saca adelante. Después, al día siguiente, puede ser que vuelvas a amanecer motivado, pero si hoy no estás motivado, tienes que recargarte en la disciplina, empujarte a ser disciplinado, siempre con la mente enfocada en la meta final, ¿no? Y a ver, yo no quiero decir que mi trabajo es mi prioridad, porque no lo es. Si yo tuviera que escoger entre mi familia y mi trabajo, pues escogería a mi familia,
Claro.
pero el mundo no funciona así realmente. O sea, si puedo tener a mi familia y buscar formas de conectar con ellos, al mismo tiempo que trabajando, pero sí es importante saber diferenciar cuándo ponerle los huevos en la canasta a una cosa y cuándo ponérselos a otra.
Claro, sí, completamente de acuerdo. Oye, mira, ya para terminar, esta es una última sección del podcast donde yo te doy varias opciones. Y tú eliges la que más te guste. ¿Va?
Ok, sí.
¿Nadal, Federer o Djokovic? ¿Cómo definirías el legado de Tom Brady?
Indiscutible.
¿Serena Williams o Venus Williams?
Serena.
Dejando a un lado el fútbol americano y el tenis, ¿qué deporte elegirías?
Básquetbol.
¿Prefieres jugar con frío o jugar con calor?
Uy, uy, no sé. Se me hace que con calor, es que jugar con frío duele mucho las
Ah,
manos.
sí, claro, sí,
Y
completamente.
jugar con calor, pues como que nada más sudas, pero híjole, creo que calor.
Y ahora hablando de coberturas, ¿qué prefieres? ¿Que haga calor en la cobertura o que haga frío?
Creo que haga calor, porque generalmente hacemos planes divertidos de el mar o la
Sí,
tirolesa o
sí.
el no sé qué, y cuando hace frío es como, ¿a dónde vamos? No podemos estar afuera mucho tiempo, como que
Sí.
limita un poquito la experiencia.
¿Prefieres pizzas o hamburguesas?
Pizza.
¿Jugar con manga larga o con manga corta?
¿Hace calor?
Como quieras, en el escenario que quieras.
Mira, yo si pudiera jugar en top, sería súper feliz porque soy súper calurosa. O
Ah,
sea,
okay.
yo ya a minuto ya me estoy quitando todo, ya quiero tipo deshacerme. Entonces creo que manga corta.
Con tus palabras, ¿cómo definirías el trabajo de Sara Thomas, MJ Acosta, Mina Kimes, entre otras mujeres grandes que están demostrando la suficiente preparación y talento dentro del medio?
Ejemplar.
Ok. ¿Quién es tu equipo favorito de la NFL?
Los Broncos de Denver.
¿El por eso es lo de Peyton Manning?
No, porque trabajo para los Broncos. Y
Ah, ok.
entonces,
Ah, claro, sí, tiene razón.
esa es la respuesta.
Hablando de rutas, ¿qué prefieres? ¿Escuadra o un recto?
Recto, all-in. Que me pongan la bola enfrente, yo la agarro y touchdown.
Cuando anotas o cuando van ganando, ¿prefieres tú poner el festejo o que te inviten al festejo?
Que me inviten.
Y esta es la última, ¿interceptar o anotar?
Las dos, pick six,
Claro, ok.
interceptar y touchdown.
Bueno, estas últimas tres preguntas ya para terminar. ¿Qué crees que le hace falta a todo esto para que el deporte femenil sea bien valorado por el boom que está teniendo más de lo que ya merecía?
Inversión. Creo que existe el error de querer que el fútbol femenil, por ejemplo, dé la misma cantidad de dinero que da el fútbol varonil. Pues eso no va a pasar si no le invierten. En
Claro.
algún momento el fútbol varonil no generaba lo que genera ahorita,
Sí.
pues porque que la inversión crezca, pues requiere dinero. Entonces, para que crezca de esa forma o que se acerque, entonces tiene que haber inversión. Si la expectativa es que genere lo mismo que generan los hombres en día uno, cuando los hombres van en año
Sí,
150,
claro.
entonces es una expectativa irreal. Pero no significa que no pueda ser un buen negocio, no significa que no pueda ser un buen producto, solamente hay que darle tiempo y poner recursos y esperanza, más bien, o sea, tener la creencia de que así podría ser para poder ponerle dinero ahí.
Claro, porque todos los deportes, hablando del varonil, pues así empezaron. O sea, no creo que la gente luego, luego haya pegado con, ah, bueno, está, no sé, la Liga MX, bueno, voy a ver la Liga MX. O bueno, la NFL pega. O sea, todo el mundo,
No.
toda parte lleva proceso, ¿no?
Sí, o sea, si ves los contratos que firmaban hace 50 años en la NFL, es un chiste, o sea, ahora ganan los millones que ganan, pues porque la liga lleva 100 años y entonces ha crecido el producto a tal grado, ¿no?
Sí.
Lo mismo tiene que suceder en algún momento con el femenil, tienen que empezar a ponerle dinero para que entonces haya retorno de inversión.
Ahora, ¿en qué te gustaría ayudar al deporte femenil y qué consejo le darías a las personas que quieren llegar a ser atletas profesionales o que están buscando una oportunidad en el periodismo deportivo?
A ver, dime la primera parte de la pregunta.
¿En qué te gustaría ayudar al deporte femenil?
Sí, bueno, me gustaría ayudar en el deporte femenil en darle más fuerza. Yo escogí el mío, por ejemplo, ¿no? O sea, la razón por la que juego tocho, la razón por la que para mí es importante poder mantener el tocho y el periodismo deportivo es que sé que es una plataforma para que entonces crezca el tocho. Y si crezca el tocho, si crece el tocho, entonces va a haber más niñas que sí puedan tener una beca deportiva por medio del fútbol americano y que puedan viajar y tal vez ser profesionales en 5 años, cuando yo apenas estoy teniendo esa posibilidad ahorita, casi a mis 30.
Sí.
Entonces, mi forma de apoyar el deporte de manera práctica es poniéndole un foco encima y diciendo, hey, esto existe y está atractivo y es padre, porque además el flag en México es raro, pero llama la atención más que el varonil. Si
Sí.
estamos en un nacional, generalmente transmiten la final femenil y no la final varonil. Entonces, este es un deporte que aplica mucho para que las niñas tengamos ese desarrollo. Los equipos universitarios que tienen equipos de flag, los equipos son femeninos en su mayoría, porque el varonil ya tiene el fútbol americano,
Americano.
digámoslo así.
Claro.
Entonces, Como que me gusta ser una embajadora del deporte que amo porque creo que así lo ayudo a crecer y entonces que existan más posibilidades para niñas. ¿Y cuál fue la segunda parte de la pregunta?
¿Qué consejo le darías a las personas que quieren llegar a ser atletas profesionales o estar o buscar una oportunidad dentro del periodismo deportivo?
Sí, que hay que trabajar, cualquiera de los dos o en cualquier tipo de negocio. Si quieres ser bueno en eso, quieres desempeñarte, especialmente en el deporte y en el periodismo deportivo, que hasta la fecha todavía es como una zona de hombres, digámoslo así, pero aunque no fuera, o sea, ser atleta requiere de mucho. Yo te puedo hablar de mi rutina y a veces que digo, wow, o sea, me tengo que despertar a tal hora para comer tal cosa, para poder ir a entrenar. Me acabo ahorita de comer casi medio kilo de verduras porque es lo que me toca hoy.
Sí.
Nada más de la comida, más la carne, más el arroz, ¿verdad? Medio kilo
Claro.
de verduras. O sea, yo vi mi plato y dije, ¿qué es esto? Rehabilitación, preparación, trabajo mental, trabajo psicológico, trabajo en campo, juego de pies, pasión, o sea, se necesita pasión. Y lo mismo para el periodismo deportivo. Tienes que leer, prepararte. Tus días de descanso, pues son de descanso, porque tienes que estar al pendiente, tienes que saber qué está pasando. Entonces, bueno,
Claro.
lo primero que les diría es asegúrense de que les apasiona muchísimo, que lo aman, porque van a venir muchos sacrificios a partir de eso, que valen la pena. Y tienen que trabajar mucho y la única forma en la que puedan alimentar ese carrito del trabajo es si existe la gasolina de la pasión. Entonces, tienen que tener esas dos cosas.
Rebeca, muchas gracias por aceptar la entrevista. La verdad es que estoy muy emocionado por tener a una figura que cada vez va creciendo más, tanto en el deporte varonil, en el medio varonil, y ahora ser un ejemplo para que las mujeres se inspiren tomándote como ejemplo dentro de todo esto que quizás muchos creían que era imposible, que no lo es, jamás lo ha sido. Para mí fue un gusto que hayas
No.
aceptado y te hayas tomado el tiempo de toda esta plática. La verdad es que la pasé muy bien.
Pues muchísimas gracias, Gabo. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que escucharon, que se quedaron hasta aquí. Te deseo mucha suerte en tu podcast, Gabo, que siga creciendo. Espero que te vea en plataformas cada vez más grandes. Y si alguien tiene alguna pregunta, me pueden encontrar en mis redes sociales. Instagram es lo que más contesto. Gabo se los puede decir. Y me pueden encontrar en arroba la Rebeca Landa. Estoy para servirle a quien sea que me quiera escribir, para preguntarme algo, lo que sea, en lo que los pueda apoyar para que consigan sus sueños, crezcan, se desarrollen como personas, como atletas, como periodistas, lo que sea. Ahí estoy para ustedes. Y pues nuevamente, gracias, Gabo.
Amigos, eso fue todo por este episodio. Sin duda, Rebeca es un ejemplo enorme de lo que es la perseverancia y el trabajo para conseguir todo lo que uno se proponga. Nos deja un gran mensaje, que es que por más lejos o difícil que parezca, si tienes un sueño, tienes que trabajar por ello y nunca dejar de tocar puertas. A final de cuentas, tarde o temprano, los resultados y las recompensas siempre llegan. Una mujer muy preparada tanto en el deporte como en el periodismo, demostrando que las mujeres cada vez tienen mucho más potencial y más voz para lograr grandes cosas y que no hay imposibles. Espero que les haya gustado la entrevista tanto como a mí, que hayan entendido muchas cosas y sobre todo que entiendan que todo es posible siempre y cuando luchen por ello. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en TikTok, estoy como @gabo9702 y en Instagram como @igabovve. Las redes sociales nuevamente de Rebeca son en Instagram, está como @larebecalanda y en Twitter @rebecalanda. Tampoco olviden suscribirse, compartir, escuchar el programa. Cuídense mucho, intenten salir lo menos posible. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.